Abandone las prácticas infantiles subiendo todo el tiempo fotos que no le interesan a nadie.
Utilice Facebook como una herramienta de conocimiento e ingrese a FM Universidad de La Plata 107.5.
Encontrará listas de canciones, audios de entrevistas,
datos útiles
y también alguna selfie de nuestros conductores.
Y aquí estamos en la Universidad de La Plata, por el 107.5, en Verano Fatal. Hoy, bueno, 5 años del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta. Y vamos a charlar un poco, justamente con alguien que lo conoció y mucho. Recién escuchamos Spinettalandia y sus amigos, un disco del cual participó también Héctor Pomo Lorenzo. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bien. Muchas gracias. Bueno, 5 años de la pérdida de Spinetta y vos fuiste una de las personas que mejor lo conoció, ¿no? Desde aquellos años donde empezó todo.
Bueno, es una manera de decir, en realidad nunca se acaba de conocerlo.
Claro, es cierto.
Mucho contenido y uno entiende tarde.
Uh-huh. Justamente para empezar con esto que escuchábamos recién, Spinettalandia, disco del que participaste, que generó algunos problemas, ¿no? La compañía en su momento lo presentó como Almendra cuando ya la banda se ha separado. ¿Cómo fue grabar y editar ese disco?
Algo inconsciente, una experiencia absolutamente excepcional, es decir, un disco descontracturado, algo inusual, ¿no? Uh-huh. Lo que uno de los formatos que él usaría luego para terminar con un proyecto abruptamente o llevarlo hasta el final.
Claro. Uh-huh. Además refleja bastante el clima de época, ¿no? Porque también allí estaba gestándose lo que fue La Pesada, esa, donde también Spinetta participó, pero participaba Papo, que también toca en este disco.
Sí.
Era un poco como se vivía en esa comunidad rockera incipiente.
Sí, y también para él supongo que sería un recreo, ¿no? Porque él venía ya de un gran éxito de Almendra.
Uh-huh.
Está Caras en el Parque, en el primer disco de La Pesada, con el trío, el mismo trío que hace Castillo de Piedra en Spinettalandia. Porque claro, con la aparición de semejante guitarrista, se puso el bajo y cantaba.
Claro.
Recién decías, cuando empezábamos a hablar, que, bueno, se lo reconoció tarde o que siempre quedan cosas de Spinetta. ¿Lo decías a título personal o en relación al resto de la gente? Porque vos tuviste, bueno, compartiste un montón de cosas.
Sí, yo no conozco el otro lado del mostrador.
Está bien, hablabas de vos.
Sí, hablaba de mí y de él, de su contenido. Uh-huh. Y del diseño de su obra. Digamos, el resguardo que siempre incluyó en su obra. O sea, pobre de aquel que se meta con ella.
Uh-huh. Así es. Vos, bueno, además de aquellos años iniciales, fue muy importante Invisible y también volviste en Spinetta Jade, dos momentos distintos, ¿no? En el artista Spinetta. ¿Cómo definirías, ¿no?, esos dos momentos, el de Invisible y el de Spinetta Jade que te tocó integrar?
Bueno, para mí Jade es Invisible con teclados, es una continuación de ese tipo de repertorio. Sobre todo teniendo en cuenta que El Jardín de los Presentes ya no es un disco de trío.
Claro.
Incluye bandoneones, teclados, el otro guitarrista. Es mucho más rico y ya deja ver lo que venía a continuación, que es Jade.
Uh-huh. ¿Y esa inclinación que empieza a tener Spinetta por el jazz?
¿Cómo? Perdón, te digo muy poquito.
Digo, esa inclinación que empieza a notarse en Spinetta por el jazz.
Perdón. No. Repetime, por favor.
Claro, que también allí puede notarse.
Hola.
Hola, ¿me estás escuchando?
Sí, repetime, por favor.
No, digo que ahí también se empieza a notar la influencia o el gusto de Spinetta por el jazz.
Sí, sí. sí, ese, su pasaje por ese aprendizaje es a 18 del Sol y Onilovka Sustain.
Ajá, claro, claro. Y, justamente, ¿cómo era?
Y luego llevar ese bagaje a músicos que no son del jazz. Uh-huh. Como los de Jade, ¿me explico?
Sí. Sí, sí, claro. ¿Cómo era justamente Spinetta como oyente? ¿Cómo era muy, estaba muy atento a la música, circulaba más allá del rock?
Sí, siempre. Siempre tuvo un interés muy amplio. Siempre escuchó cosas muy abiertas, sobre todo fuera del género.
Claro. ¿E inmediatamente las compartía con los músicos que lo acompañaban en ese momento?
Ocasionalmente, nada forzado. Eso era algo que consumía él para enriquecerse, así como consumía libros.
Claro, claro, sí. También la otra gran pata de inspiración siempre fue la literatura, ¿no? De Spinetta.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente, en la misma medida, creo yo.
Bien. Bueno, cuando arman Invisible, vos venías a tocar en Papos Blues con Machi también. Sí. ¿Cómo fue esa transición?
Y fue una transición en aquel momento bastante difícil, digamos. Porque después de un trío con Papo, se abordaron la temática de Luis en trío, era prácticamente una locura en aquel entonces. Uh-huh. Pero bueno, creo que no me equivoqué en inclinarme hacia sus espaldas y respaldarlo a todo momento.
Sí, además dos músicos, tanto Papo como Spinetta, que a lo largo de toda su carrera...
Hola.
Sí. Digo que son dos músicos, tanto Papo como Spinetta, que a lo largo de su carrera permanentemente fueron modificando formaciones, ¿no?
Sí, en el caso de Papo, caóticamente. En el caso de Luis, diseñando la banda para el repertorio de ese momento.
Claro, claro. Bueno, todo el mundo recuerda aquella noche en la cancha de Vélez de las bandas eternas, ¿no? Y donde destacan justamente el regreso de Invisible. ¿Se podía haber imaginado una continuidad de Invisible tras esa noche?
No, de ninguna manera. Yo creo que hemos sido muy afortunados en poder estar aquella noche, porque en realidad, si no hubiese sido por lo que se venía, nunca hubiese sucedido. Ajá. Siempre caminó para adelante.
Claro, claro. Bueno, la posibilidad de caminar para adelante hubiera sido quizás nuevas canciones de Invisible, pero eso no ocurrió, lamentablemente.
No, es que... Es cuando vos estás diseñando un repertorio, estás siempre en el repertorio que viene, ni siquiera estás en el momento. Uh-huh. Hay como una ausencia, porque ya estás pensando en lo que viene después. Y pensar en nuevas canciones invisibles sería una locura. Sobre todo después de lo que ha demostrado con su banda, ¿no? Uh-huh. Hasta último momento. Es decir, un mañana es un discazo.
Sí, así es. Así es. Bueno, evidentemente todo gran artista deja un legado y, como vos lo decías, todavía hay muchas cosas por descubrir de Spinetta, a pesar de que está prácticamente todo editado, ¿no? Pero ha logrado también que nuevas generaciones se entusiasmen con esa obra.
Absolutamente. Yo creo que reúne todas las generaciones. Es un contenido muy rico. Eso es como un buen libro. Se puede recurrir a él y releerlo. Uh-huh.
Nosotros vamos a ir cerrando la nota escuchando un tema de Alma Diamante, disco donde vos participás también y que fue el primero, ¿no?, de Spinetta Jade. ¿Cómo manejaba los conceptos en ese momento, Spinetta? ¿Qué recordás de, bueno, cuando arma la banda, quiero hacer esto?
En realidad éramos tres al principio. Juan del Barrio, que venía de Sutano, mi primera aventura de banda propia, después de Invisible, y él. Luego contábamos con la ayuda de Vitale y de Aznar, pero no llegaron al disco. Es por eso que es un disco diseñado como trío, pero no un trío convencional, sino un trío donde el bajo lo hace un teclado.
Ajá. Bien.
¿Hay algún disco de los que vos participaste con Spinetta que puedas elegir y decir, bueno, este es el mejor, o que a vos por algo en particular te parece el mejor?
No puedo destacar esa particularidad. Quizás sin ahondar en otros recursos, Alma de Diamante es un discazo.
Bien.
La temática, los temas son tremendos. Es un manual de instrucciones.
Al que se tiene que recurrir siempre, ¿no?
¿Cómo?
Al que se tiene que volver siempre, digo.
Eso es el tamaño de su obra, es decir, un escritor absolutamente excepcional que se lo puede visitar a través del tiempo y su obra no va a caducar nunca, siempre estará viva porque tiene mucho interés.
Así es. Bueno, Pomo, te agradecemos muchísimo este rato con Radio Universidad, siempre nos has atendido con mucha amabilidad y bueno, seguimos adelante con tus proyectos solistas, ¿no?
Siempre, como decía, el mañana es mejor.
Así es. Bueno, un abrazo grande.
Por favor, le mando un abrazo muy grande a los oyentes y a ustedes. Muchas gracias.
Héctor Pomo Lorenzo, baterista, participó en muchas etapas de la carrera de Luis Alberto Spinetta. Hemos elegido Alma de Diamante.